Beautiful, muy hermosa alabanza que John nos ha complacido en este celebrando el 4 de julio. Wow. Vamos a abrir nuestras Biblias en Esdras capítulo 3. Vamos a leer del versículo 7 al 13. Mientras se encuentran su Biblia y la abren, también por favor les pido que se levanten en reverencia de la palabra del Señor. No es la palabra del Señor la que cambia, sino que es mi vida la que cambia. Pero vamos a leer la autoridad de Dios. Y la leemos esta mañana. Ustedes me siguen con sus Biblias y yo lo leo altamente. En versículo 7 del capítulo 3, dieron dinero a los que trabajaban la piedra y a los carpinteros, víveres, bebidas y aceite a la gente de Sion y de Tiro, para que trajesen madera de cedro. Debían transportarla por mar desde el Líbano hasta Jafo, según la autorización dada por Ciro, rey de Persia. Al segundo año de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, sus demás hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían regresado del cautiverio a Jerusalén, comenzaron la obra. Encargaron a los levitas de 20 años para arriba que dirigieran la obra del templo de Yahvé. Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, los hijos de Yodavís, se hicieron cargo de toda la dirección los que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los obreros pusieron los cimientos del templo de Yahvé, se presentaron los sacerdotes revestidos de túnicas con sus trompetas, los levitas hijos de Asaf con sus címbalos para celebrar a Yahvé tal como lo había ordenado David, rey de Israel. Entonaron este canto para alabar y celebrar a Yahvé, porque es bueno, porque eterno es su amor para con Israel. Todo el pueblo lanzaba grandes aclamaciones y daba gracias a Yahvé, porque se había puesto los cimientos del templo de Yahvé. Muchas personas de edad, sacerdotes, levitas, jefes de familia que habían conocido el primer templo, lloraban abundantemente mientras se ponían ante su vista los cimientos, pero muchos otros dejaban escapar sus alegres exclamaciones. No se podía distinguir entre el ruido de las aclamaciones alegres y el llanto del pueblo. Eran tales las aclamaciones que se podían oír desde lejos. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada leímos acerca del altar del templo que estaba en ruinas, pero ahora están edificando, están reconstruyendo el altar. Una vez más, ahora los israelitas estaban reconstruyendo y los sacrificios diarios restaurados. Ahora que los hebreos eran nuevamente una comunidad que adoraba a su Dios de acuerdo con la ley de su Dios, ahora pueden comenzar a reconstruir el templo. Una de las primeras cosas que vemos es que Dios todavía está usando a un rey extranjero para cumplir su voluntad. Aquí vemos que Dios es el que movió a Sirio a hacer la proclamación del retorno del pueblo y quien determinó financiar el retorno. Es Dios el que movió este rey Ciro inicialmente para hacer la proclamación para que su pueblo regresara, y él es el que determinó quién iba a financiar todos estos costos. Aquí vemos que en un par de años después, Ciro todavía estaba siendo usado para servir al pueblo de Dios. El Señor usa a quien quiere y como quiere, y esto lo vamos a ver a través de este pasaje. El Líbano es conocido por sus cedros en el mundo antiguo. Se conoce porque tiene tantos cedros tan altos y tan fuertes. Y estos se utilizaron los gastos para que estos fueran siendo provistos por el Señor, por Dios. Todos esos gastos estaban siendo cubiertos de una manera diferente que Dios provió. Dios es el que provee. Dios es el que pone las personas. Es el que está. Esta madera era importante para la construcción. Pero ustedes tal vez estarán pensando, pero si era un templo de piedras. Sí, todo era de piedras, claro que sí. Pero esta área era muy, muy constantemente se sabía que había temblores, especialmente en el antiguo mundo, en el Antiguo Testamento, allá donde estaba en esa era de los israelitas, por cada muro, un curso de piedra que se ponía en la construcción, se ponía también cedros para la estructura de los edificios. Esta madera era importante para la construcción. Esta necesidad estaba siendo suplida con lo mejor que la región tenía para ofrecer. Y esto ya había sido pagado, ya había sido cubierto por Dios usando un rey extranjero. Una de las marcas de la salud de una civilización, al menos en lo que determina financieramente, está en la construcción de grandes edificios. Y esto no hace ninguna diferencia el día de hoy. Nosotros hoy vemos que nosotros hay edificios muy altos. Yo estaba, cuando era pequeño, admirado de que los Estados Unidos tenía los edificios más grandes, más enormes. Bueno, para mí ver esos edificios tan grandes es increíble. Pero ahora hemos visto que otras ciudades y otros lugares también hacen otros edificios muy grandes. Es, por ejemplo, hay otros lugares y otros estados quieren hacer y otros países edificios muy grandes y altos. ¿Para qué? También para mostrar poder. Y lo vemos ahora. Ya no tenemos las Torres Gemelas. Ya no las hay. Y esto lo vemos. Y todavía estamos. ¿Quién y dónde? Sobre la elegante arquitectura atlética. Imagínense. Están como ahorita edificando la Arca de Noé. Es una estructura muy maravillosa. Vemos también los estadios deportivos. Esos son gigantes. Estos edificios requieren un cierto nivel de estabilidad política y riqueza. Ustedes no se construyen salas de conciertos en medio de la guerra. Cuando ustedes están confrontando una guerra, ustedes no edifican edificios grandes. Lo que van a edificar van a ser edificios que los vayan a defender. No van a edificar cosas para elegancia. No van a edificar tampoco edificios atléticos o estadios, sino al contrario, lo que van a requerir es que el rey David estuvo marcado por una guerra constante, especialmente contra los filisteos. Y esto me hace sentir, es como algo, era el peor momento de la vida de David. Cuando David fue mandado con Bathsheba, ustedes lo van a ver, que en la primavera, cuando el rey fue a la guerra, todo el año en la vida de David, él no iba a ir a plantar plantas o iba a cosechar la semilla, no, sino que era el tiempo de marcha, de marzo, y la vida de David estaba siempre en una constante guerra, y más siempre por lo seguro era con los filisteos. Si vemos en la segunda de Samuel, capítulo 7, vemos que ahí dice, ¿qué es lo que hace que versículo 1 dice? El rey se había trasladado a su casa y Yahvé había limpiado de enemigos todos los alrededores. Entonces dijo al profeta Natán: yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios está todavía en una tienda. ¿Qué dices de eso? Esta es la ausencia de la guerra. Dios escogió a Salomón para edificar el templo. Y aquí vemos que los proyectos del templo necesitaban estabilidad. David estaba en un momento donde estaba descansando y dijo: ahora sí voy a edificar el templo de Dios. Aquí estaba el pueblo donde recientemente se habían movido, de un área donde no tenían nada. Se iban a mover a una área que, donde iban a tomar lo que tenían que tomar lo que querían, porque no tenían ni siquiera 45 centavos. Básicamente se estaban moviendo al lugar donde debían estar y ellos no calificaban como una civilización que estuviera lista para edificar, y aquí estaban edificando. Aquí hay un pueblo que se ha mudado recientemente, que no califica como una civilización lista para construir, y sin embargo, aquí están construyendo. Por sí mismo no podrían asumir este proyecto de construcción, pero a través de la providencia de Dios se encuentran capaces de hacer precisamente esto. El rey extranjero, junto con las ofrendas voluntarias del pueblo, están pagando la cuenta. Como veremos más adelante, aunque no tienen estabilidad política y sus vecinos son abiertamente hostiles hacia ellos, el Señor los ayuda de todos modos. Ellos no eran unas personas que estaban listos para edificar con tecnología. Ese no era un llamado fácil. Recuerden cuando el rey puso esa proclamación, y esa proclamación fue dada para todos los hebreos y todos los que vivían en esa tierra para salir. Y la mayoría de los babilonios se quedaron en Babilonia porque quedaron muy cómodos por los 7 años pasados. Pero los que iban de regreso a la tierra iban a regresar y vivir en una manera difícil. Y no iban simplemente, ellos iban para edificar en medio de la guerra, porque tenían enemigos activos y no tenían nada, ningún refugio para protegerlos, nada de poderes, solamente el poder de Dios. Eso es lo que tenían. Eso, por eso fueron llamados. Una vez más vemos que los detalles de las circunstancias en las que se encuentra el pueblo de Dios no tienen ninguna influencia en la capacidad del Señor para obrar a través de ese pueblo. Si te encuentras en un aprieto, decide tomar el coraje de confiar en Dios. No porque tú seas especial o algo así el Señor te va a ayudar. Nosotros no tenemos poder propio, simplemente somos carne. Pero Dios no es como nosotros. Dios es el que nos hizo. Dios es el que dice: quiero que esto exista y esto no. Dios es el que nos puso juntos. Ese Dios no está atado por circunstancias. Amén. De ninguna manera. Porque Dios es Dios. Si te encuentras en un aprieto, así como estas personas, si tú te encuentras en un aprieto como ellos, decide tomar el coraje de confiar en Dios en medio de la situación y ver en ese momento cómo el Señor decide traer su liberación. Mantén el rumbo al que estás llamado a estar. Y no dejes que las excusas de las circunstancias que te rodean destruyan tu confianza en Dios. Porque Dios no va a cambiar su poder. Dios siempre tiene su poder. Nada puede cambiar a Dios. Es el mismo ayer, hoy y eternamente. Dios es el mismo poder que tenía en Abraham y el mismo que tiene hoy y el mismo que no conocemos para el futuro. Dios tiene todo el poder en sus manos. Él proveerá para nosotros lo necesario para el momento de la necesidad, cumplir su voluntad en nosotros y a través de nosotros, en la fuerza de Dios. Y esto es algo que yo aprendí a través de los años. Hay tiempos en los que Dios me llama para ir a algún lugar y hacer algo en lo que realmente no quiero hacer. Y tal vez es, por ejemplo, acerca de perdonar a una persona tan difícil en la escuela dominical. Simplemente estoy poniendo un ejemplo, pero ha habido tiempos suficientes en los cuales se me ha llamado y se me ha dicho que vaya a ver a alguien o vaya a algún lugar y que no, esta persona no es una persona buena. Y yo te digo lo que yo descubro. La fuerza no es en cuando yo pongo las llaves en el carro y empezar a manejar. Tengo que poner las llaves, prender el automóvil, y la fuerza nunca está ahí, y no está la fuerza donde me estacioné, ni cuando llegué al lugar que Dios me dijo, ni siquiera cuando llego a la casa y empiezo a tocar, sino que la fuerza viene después en cuanto toco y la puerta se abre y me dicen, bienvenido, ven a hablar. Y en ese momento, cuando lo necesito, nunca me ha fallado mi Señor. Nunca me ha fallado mi Dios. Si es en la fuerza en el que tengo que reprender, se me da amén. Y llegar a lo que realmente se me tiene que dar, ahí está la fuerza de Dios. Nunca había estado antes. Si me esperé por esa fuerza, si me esperé para que el Señor me dé la fuerza, entonces nunca me voy a mover. Pero cuando yo obedezco y voy, aunque no quiera, y confío en el Señor, en ese momento, cuando es necesario, Él nunca, nunca me ha dejado. Él siempre me ha dado las fuerzas. Quiero que veamos el libro de Hechos, capítulo 7. Y voy a leer del versículo 54 al 60. Si pensamos acerca de los tres, vamos a hablar de los 300, de los tres centenarios de la iglesia primitiva. Si ustedes han leído la historia del libro de Hechos, ustedes se van a encontrar acerca de los apóstoles de Juan, que fueron estos apóstoles dirigiendo la iglesia primitiva también, que fue en Antioquía. Si ustedes realmente, no puedo pensar en mi cabeza, empezar a alguien, encontrar a alguien, ninguno de los apóstoles murió por cosas naturales. Solamente el apóstol Juan, que estaba en el exilio, por la fe que tenía. Si ustedes ven, en Antioquía, él fue comido por leones. Policarpo también fue apuñalado, completamente asesinado por el rey de Será. De verdad, los ministros de la iglesia nativa, primitiva, la mayoría de las veces morían contra sus enemigos. Eran sacrificados por predicar la palabra del Señor. Escuchen la palabra del Señor en el versículo 54 hasta el versículo 60. Esto fue después de que Esteban habló a toda la multitud. Dijo, al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a sus pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Realmente, Esteban murió apedreado y nunca quisiera yo morir así. Pero el Señor provió la necesidad en ese momento. En ese momento que estaba viviendo, Esteban confesó: veo a Jesús en los cielos abiertos, sentado a la derecha del Padre. Estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento. Y mientras él moría, ¿no nos dice que murió en agonía? No. Nos dice simplemente que llegó de rodillas y cayó y murió en la presencia del Señor, en medio de la muerte, mientras todas las gentes, Pablo estaba siendo testigo entre toda la multitud que lo estaban apedreando. En medio de eso, él tuvo la fuerza, no porque era un hombre maravilloso. Esteban era un hombre como nosotros, pero en ese momento él fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dio el poder a él. Tenía todo lo que necesitaba. El Señor va a proveer la fuerza que es necesaria de acuerdo a su voluntad. Tienen que entender que el Señor, Él piensa por eternidad, no piensa como nosotros. Esteban murió en medio, en el centro de todas personas. Esteban dio su vida para ser testigo y para que se diera la palabra del Señor. Y el Señor le dio la fuerza en ese momento. Su premio es el cielo. Él fue inmediatamente a los pies del Señor porque él vio los cielos abiertos. Ese fue su premio. Y la fuerza se le dio por el poder del Espíritu Santo en el momento necesario. El Señor va a suplir lo que necesitamos. Cuando confiamos en Él, es lo que vemos en estas personas que se están moviendo de regreso a la tierra. Esa gente confió en el Señor. Confiaron en que el Señor iba a proveer. No era una situación fácil. Era incómodo. Y yo me imagino que pensaban, las cosas eran más fácil antes donde estábamos. Estoy seguro que probablemente eso pensaron, pero estaban determinados a seguir la palabra del Señor, a confiar en Él. En medio de la situación, Dios hace cosas que realmente no debería de hacer, pero lo hace. Ellos empezaron a edificar en medio de todos los enemigos que tenían. Vemos una vez más que la gente está interesada en guardar la ley de Dios, aquí en lugar de adherirse al calendario del Señor o usar piedras sin labrar de acuerdo con la ley que vimos la semana pasada. Los vemos cantando con alegría, según lo prescrito por David, rey de Israel. Aquí vemos que ellos estaban cantando que su amor es bueno y perdura para siempre. Ellos cantaban desde su salterio, su antiguo himnario. Observen cómo estaban cantando. Yo estaba pensando, ¿cómo pongo esto? No es un momento. Nathan usó, es como cuando él estaba diciendo, es como si no se movieran, no. Personas que pasan cosas y ellos tranquilos, como si nada pasara. No era un momento de tomarlo con calma. Ese era un momento donde la gente estaba dándole las gracias al Señor, con gritos de alabanza, con júbilos. Estaban dando gracias al Señor. Era una alabanza llena de gozo. Y vemos el momento que también había lágrimas. Y no parece que este fuera un momento de escalofrío, no. El pueblo de alabanza y acción de gracias con un gran grito. ¿Era importante? que nosotros vengamos demostrando gozo al Señor? Tenemos que preguntar por qué la gente de Dios está gozosa. Estoy convencido a través de los años que el gozo del Señor no es simplemente una relación. Todo esto envuelve gozo, alegría. Las emociones van y vienen. Las emociones son afectadas por muchas cosas. Es posible que no pensemos en ello, pero pueden verse afectadas nuestras emociones por cosas como nuestra dieta, el ejercicio, los hábitos de sueño. Nuestras emociones están invariablemente llegadas y ligadas a nuestras vidas como cuerpos físicos. Claro, porque a veces comemos que chocolates, garnachas, burritos, y eso nos hace cansados. Eso hace que nuestras emociones cambien. Eso sucede. Pero el gozo de Dios, aunque ciertamente implica felicidad, es mucho más profunda. Descansa donde las circunstancias no pueden aventurarse. El cuerpo físico está afectado por circunstancias. Es por lo que comemos, es por lo que hacemos de ejercicio, por el tiempo que dormimos. Si esas cosas están envueltas, son circunstanciales y van a afectar el momento de mi vida, momento a momento. Pero la gracia de Dios y el gozo del Señor va más profunda que las circunstancias, donde las circunstancias no se pueden tocar. Es una relación con nuestro Dios cuya promesa es que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Ahí es donde nuestro gozo habita. Ahora, cuando predicamos, yo pienso, por lo más que esté yo conociendo, hablamos acerca del ungimiento del Espíritu. Y lo mejor que puedo describir es que tú sientes que no puedes decir las cosas. Es como si fueras empujado para predicar. Tienes que decirlo. Y lo he notado cuando yo estoy predicando el mismo sermón en la misma multitud de personas, veo algunas reacciones. Unas veo que simplemente están viendo aquí alrededor todo lo que hay, están las personas distraídas, pero de repente veo a alguien que está con los brazos cruzados, observando, con el rostro hacia abajo, simplemente con la mirada fija. He visto a personas a veces que están simplemente mirándome enojado en medio del sermón. He visto personas que se enojan, se molestan. Y una vez se salen, se largan, se van enojados acerca de lo que dije. Lo he visto eso. Y en el mismo sermón, exacto sermón, y veo a alguien que ha estado ministrando, que ha estado conmigo en momentos tan difíciles, y es alguien que veo y digo, en esta persona veo el amor de Dios, y al mismo tiempo veo esa persona anejada que se va, y veo esta persona está llorando, está derramándose. En el mismo servicio, el mismo mensaje, donde hay una persona que el Espíritu Santo lo toca y la otra está enojada. Y en mi cabeza humana, ¿qué tú estás haciendo llorando? ¿Y qué tú haces enojado? ¿Por qué no alabamos al Señor? Estoy seguro. El Espíritu Santo toca de diferentes maneras. Y me siento tan mal por las personas que se sienten enojados en ese momento. ¿Pero qué es lo que está pasando? La respuesta más natural para el pueblo de Dios es la alegría. El que está llorando desde lo profundo de su corazón, solo me puedo imaginar que es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios que está ahí, el cual ha dicho, tu voluntad se haga en mi vida. Y cuando Él viene, simplemente lloramos en su presencia. Nos gozamos por gozo. No está llorando porque dice, mi perro está llorando. No, sino porque lloran, mi Dios, mi Señor, te amo. Eso es por lo que está llorando. Está llorando porque las deudas que tenía con Dios. Y la respuesta natural en esa situación es recordarnos la gracia y el poder de Dios, y nuestra respuesta natural con el Espíritu Santo es que se nos salen las lágrimas. Se sale esa respuesta natural, espiritual, de nosotros hacia Él. Aquí vemos que el pueblo de Dios ciertamente está lleno de gozo y ciertamente es ruidoso con el gozo, demostrando a través de la alabanza y la acción de gracias. Aquí también nos vemos llorando. Creo que aquí hay diferentes tipos de llanto. Había llanto como mi amigo, en el cual que estaba siempre conmigo predicando. Y ahí estaba él, mi amigo, llorando en un sermón. Estaba llorando de gozo de la presencia del Señor. Aquí estaban también los que estaban llorando, pero nos dice que son aquellos que habían visto el templo anteriormente y tenían un gozo que se mezclaba con algo más. El texto no nos dice por qué lloran los mayores de la multitud, pero podemos adivinarlo. Lo más probable es que estén llorando cuando ven que el nuevo templo no se compara con el primero. También se acordaron de cuando estaban ahí, los muros y el palacio, cuando el templo era verdaderamente la piedra angular de Jerusalén. Y me imagino que probablemente se estaban dando cuenta que el pecado verdaderamente exige un precio. Todavía tenemos las consecuencias de nuestro pecado, a pesar de que somos perdonados de nuestro pecado. El pecado es y siempre será mortalmente serio. Eso nunca cambia. Realmente no importa si nuestra cultura dice, sí, está bien que lo hagas o no. Eso no cambia. Dios es el mismo, el de ayer, el de hoy, y es eterno. El pecado es el mismo. El pecado tampoco no ha cambiado. El pecado es siempre destructivo, siempre destruye. Y siempre viviremos con las consecuencias de nuestro pecado. Nuestra cultura le gusta reírse del pecado, pero esta es una tontería de primer orden. Pues si hacemos el pecado, viviremos con nuestro pecado y las consecuencias. Jeremías, el profeta, él le dijo al pueblo acerca de la destrucción y falsos profetas empezaron a copiarlo y la gente empezó a burlarse del profeta Jeremías. Los profetas vieron la destrucción, Ezequiel lo vio, se les dio la advertencia y vino la destrucción. Y ahora, los que estaban en sus 80 años, estaban regresando. Y después de 70 años de exilio, empezaron a ver y se dieron cuenta que este templo iba a ser mucho menos de lo que ellos recordaban. La gloria ahí era mucho menos de lo que era antes. Esta generación solo conocerá las dificultades. Donde antes Dios llevó a su pueblo a la tierra y les dio casas que no tenían que construir y ciudades listas para mudarse, ahora reconstruirán en medio de la lucha. A través de varios reyes persas, la gente luchará por su herencia en medio de vecinos hostiles. Ellos no lo verán, Pero el Señor ya estaba trabajando en la restauración. El pecado destruyó, pero Dios no es el Dios de destrucción. Dios es el Dios que reconstruye y restaura. Amén. El pecado siempre destruye, y porque el pecado siempre destruye, por eso nosotros, la gente de Dios, lo tomamos muy serio. Por eso lo tomamos en serio. Porque el pecado es destrucción, siempre destruye. Dios es en el negocio de restauración. En medio, incluso en medio de lo que ha sido destruido, Dios está restaurando. Ellos no lo verán. La gente que estaba con vida en el tiempo de Esdras no lo iba a ver. Pero cuando ese templo que ellos edificaron iba a ser renovado con una gloria asombrosa, notablemente, de nuevo, Dios usará a un tirano para hacer esto. El mismo tirano que intentará matar a su hijo, Jesús, como un niño pequeño. Lo mismo. Ustedes, él dijo, porque Herodes lo puso en oro, y este tirano Herodes tenían que bajar los ojos porque el oro que tenía el templo no podían mirarlo por el resplandor del oro. La gente estaba llorando, en parte por el gozo de que estaba siendo restaurado, pero también estaban llorando porque se dieron cuenta de que la gloria de Dios se estaba opacando. Su esperanza era menos de lo que pensaban que debería de ser. El pecado es el que puso el precio. Pero el Señor, no. El Señor lo restauró. La gente regresó a Dios. La gente que se arrepintió de haber seguido a otros dioses, ahora estaban devotos a Dios. El Señor los estaba restaurando. Su herencia está segura en sus manos. Ahora, con certeza, su camino es más difícil por el pecado que acosó a Israel durante su primera vez en esta tierra. Pero el Señor restaurará el templo de Jerusalén con un esplendor insuperable justo antes de la venida de su Hijo, la venida de su Mesías. El Señor restaura. Veamos este análisis. Si ustedes se encuentran en un momento muy difícil, no por estarles aquí dándoles una lección, las excusas nunca son apropiadas. No cuando tenemos a Dios. La fidelidad es lo único que es apropiado cuando Dios es nuestro Dios. Cuando buscamos a Dios, entendemos que Dios toma el pecado muy seriamente. Nosotros tomamos las consecuencias por nuestro pecado, y con eso tenemos que vivir, porque sucede. Lo hacemos. He visto a un hombre que está en prisión desde hace años, que fue responsable por la muerte de otro varón. Y yo creo que ese hombre fue perdonado y restaurado, salvado porque recibió a Jesús. Pero ese hombre nunca va a salir de la prisión. Él tiene que pagar esas consecuencias, estar encerrado. Pero eso no nos deja aparte por ser restaurados. El Señor nos llama para ser fieles donde estemos, en medio de las situaciones difíciles, en medio de una situación familiar, en medio de lo que sea. Sabemos que a veces esas situaciones no son difíciles, pero el Señor nos llama en medio de esa situación para ser fieles. No solamente fuertes ahí, no, fieles. Buscando de Él en medio de toda tormenta, en medio de toda situación, buscar del Señor. En medio de toda situación, buscar de Él. Dándonos Señor, siempre de que el pecado que hacemos trae consecuencias. Pero si seguimos siendo fieles con el Señor nos restaurará. Y si confiamos en el Señor, Él sabe cómo hacerlo. Hay muchas veces en las que yo digo, me hubiera gustado estar en el tiempo de los israelitas. Me hubiera gustado estar con el rey David, danzando en la ciudad con el Señor. Me hubiera gustado estar con Moisés. Pero lo que acabamos de leer es un tiempo en que no me hubiera gustado estar ahí. Pero la gente de Dios estaba ahí, siendo fieles en medio de todas las circunstancias. Y el Señor fue fiel en medio de esta situación tan difícil. Señor, santo eres. Te damos gracias por recordarnos que tú eres el Dios que restaura. Tú eres el Dios que toma todo lo que está quebrado y destruido y lo pones de regreso, lo restauras. Señor, en esta vida nosotros confrontamos muchas cosas difíciles, pero tú eres el que reconstruye todo. Y así como compartí con mis hermanos y hermanas, tenemos muchos aquí, Señor, que tú conoces las cosas que están pasando. Conoces el sufrimiento. Te pido, Señor, que tú les des ahí tu gracia, tus fuerzas. Les des, Señor, en medio de esta situación, las fuerzas que necesitan y que tú proveas, Señor, las respuestas, la fuerza, la paz, la restauración. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y dándote gracias porque tú eres Dios. Amén y amén. Mis hermanos, hemos terminado. Vayan en paz, pero vayan sabiendo de que Dios es nuestro Dios. Que la gracia de Dios alcanza hasta lo que no se ha tocado, lo que no hemos visto. Nosotros podemos ser afectados porque no tenemos dinero, porque no podemos vestir lo que queremos vestir, o porque estamos viviendo en un lugar donde no queremos vivir, o porque tenemos una relación muy difícil en nuestra familia. Pero donde quiera que nos encontremos, sea la circunstancia, que eso sea una situación, simplemente ahí. Solamente nuestro gozo no está basado en circunstancias. Nuestro gozo descansa en el Dios que inspiró la palabra, en el Dios que ha sido fiel por generaciones y ciertamente va a ser fiel esta semana con nosotros. Vayan en paz y confíen en Él. Amén y amén.